buenos días. La Unión Europea ha celebrado su 50 aniversario. En marzo del año 57 se firmó en Roma el Tratado de las Comunidades Europeas. En este medio siglo ha pasado de 6 miembros, la Unión Europea 27, que conforman un gran mercado interior donde hay libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital, y que está integrado por 450 millones de habitantes. Hay muchas razones para celebrar este aniversario. La más importante quizá es haber conseguido el periodo más largo de paz y estabilidad en el continente tras la Segunda Guerra Mundial. Antonia Calvo, catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y Jean Monnet de la Unión Europea, será nuestra invitada en esta ocasión. Muy buenos días, Antonia Calvo.
Buenos días.
Antonia Calvo, términos como circulación, libre circulación de mercancías, personas, servicios. Me acuerdo cuando yo estudiaba la Unión Europea hace muchos años, porque ahora me parece algo tan logrado que hasta me parecía anticuado estos términos. ¿Puedo tener alguna razón en este comentario?
Pues yo, francamente, no. Creo que no hay razón.
La importancia sí.
Lo único que ocurre es que las expresiones eso de libertad, de capitales, personas, servicios y mercancías, parece que corresponde a cuando se planteó a mediados de la década de los años 80 esta liberalización del mercado, ¿no? El obtener un mercado integrado que no tuviese fronteras como pasa con Estados Unidos, con Japón, con Canadá, con cualquier país adversario económico y comercial, ¿no? Pero no está nada anticuado, entre otras razones, porque el mercado único todavía está incompleto. O sea que todavía existen obstáculos.
Perfecto. Si estudiamos la evolución desde las primeras firmas estampadas el 25 de marzo de 1957 hasta el presente, ¿cuál ha sido el significado del Tratado de Maastricht?
El Tratado de Maastricht forma parte sustancial del proceso de evolución de la integración económica europea. Suele decir que es un escalón más en un proceso, en este proceso, pero lo cierto es que con el Tratado de Maastricht se culmina uno de los aspectos vitales de la integración económica europea, como es la unión económica y monetaria, con una política monetaria común para los países que participan en la eurozona y una sola moneda, el euro. Antes del Tratado de Maastricht hubo al menos otros dos pasos, por lo menos en mi opinión, otros dos pasos decisivos para ese proceso de integración económica que lo impulsaron y le dieron contenido, como son la unión aduanera, la tarifa exterior común, logrado en julio de 1968, y el acta única europea en 1987. Hay que señalar, no obstante, que desde que se llegó desde que se firmó la unión aduanera, pasaron 19 años sin que la integración europea avanzase. El acta única dota de contenido al mercado europeo al proponer la realización de un mercado único en Europa, similar, como decía anteriormente, al que tienen los principales socios económicos y comerciales, eliminando los obstáculos que impiden la libre circulación de capitales, personas, servicios y mercancías, e identificando esos obstáculos de carácter físico, técnico o fiscal. E incluso en el acta única se encuentran los elementos esenciales o bases legales para establecer una unión económica y monetaria en Europa, ya que hasta entonces las cuestiones monetarias se trataban de forma intergubernamental. Pero si bien el acta única proporcionaba esas bases legales al introducir en un tratado la cuestión monetaria y, por tanto, las condiciones necesarias para una mayor integración, no contenía las condiciones suficientes para crear una unión económica y monetaria en Europa. Para eso era preciso una reforma específica de los tratados. Y ese fue el objetivo de la conferencia intergubernamental que precedió al Tratado de Maastricht, cuyo resultado se plasmó precisamente en este Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de Maastricht.
Antonia Calvo, haciendo un ejercicio comparativo de los 50 años atrás, ¿qué políticas han sido las políticas logradas más valiosas?
Bueno, esta pregunta yo creo que habría que matizarla. Si entiendo bien la orientación o dónde va usted encaminada, para dar valor, digamos, a una mayor integración europea. En ese caso, yo diferenciaría, por un lado, las políticas de acompañamiento al mercado único europeo, las políticas que cohesionan y armonizan el mercado, entre ellas pues una política común que ya existía en el Tratado de Roma, como es la política de competencia, y el resto de las políticas, como política de medio ambiente, que favorece la consecución medioambiental en el sentido del informe Brundtland, las políticas de I+D o la de transporte, entre otras. Y por otro lado, yo destacaría, en esta orientación de conseguir un mercado europeo, destacaría la política monetaria que desarrolla el Banco Central Europeo y que proporciona estabilidad a los precios, que es el objetivo fundamental de esta institución monetaria europea.
En la declaración firmada en Berlín en la celebración del 50 aniversario, se hace alusión a los ideales comunes. Sin embargo, ¿cree que la realidad es que pasamos por un proceso de cierto escepticismo?
Bueno, en la declaración de Berlín se hace hincapié en los logros de la Unión Europea, es decir, paz y libertad, defensa de la democracia y los derechos humanos, unidad de los pueblos de Europa, la existencia de un mercado común y una moneda, el euro, que cohesiona todos los intereses. Pero podríamos decir que existe un cierto escepticismo. Yo creo que, yo al menos no lo diría así, no es un escepticismo. La Unión Europea ha avanzado mucho y, en mi opinión, necesita reflexionar sobre los logros y establecer un marco de actuación futura que sea capaz de aglutinar todos los proyectos comunes y solidarios, como hasta ahora. Y si, como es el caso, con 27 países, no podemos ir, si es como el caso de con 27 países y no podemos ir todos a la vez, como hasta ahora se ha hecho prácticamente, pues, por ejemplo, en su momento se hizo con el convenio Schengen, también se ha hecho con la moneda única, que algunos países avanzan más deprisa que otros y el proyecto sigue cohesionado, sobre todo porque se establecen procedimientos claros y transparentes de acceso. Por lo tanto, no hablaría tanto de escepticismo cuando se ha conseguido tanto, sino de una situación en la que hay que reflexionar sobre hacia dónde va Europa.
Antonia Calvo, ¿podríamos decir que el gran éxito de la Unión Europea es económico y sobre todo el haber creado un mercado común y la creación de una moneda única del euro, aunque no todos los países la hayan asumido?
Desde luego, yo estoy de acuerdo en que el gran éxito de la Unión Europea hasta ahora es un éxito económico. Es un éxito económico apoyado naturalmente en la cooperación y en la solidaridad que hay entre los países. Porque lo que realmente ha funcionado muy bien hasta ahora es el proyecto de integración económica, que es donde los países han logrado acuerdos sustanciales. Acuerdos sustanciales, digo, porque hay algunos ámbitos donde no existen aún acuerdos, ámbitos importantes en el terreno económico donde todavía hay falta de acuerdo, ¿no? Pero eso es en el aspecto económico. La unión política, esa no tenemos todavía, no hemos llegado todavía a definir en qué consistiría la Unión Política Europea. Tenemos, en primer lugar, el proceso que se inició una vez creado la comunidad, la CECA, en 1951, pues se organizó la creación de una comunidad de defensa europea que habría sido el germen de una unión política europea, porque sería aglutinar a los ejércitos europeos bajo un solo mando común. Incluso, perdón, estaba previsto el establecimiento de una constitución. Pero este proceso de creación de una comunidad de defensa europea se abortó porque la Asamblea Francesa lo rechazó. Lo rechazó ante el temor de que el ejército alemán se rearmase y pudiese ser una amenaza en sus fronteras. Un ejército alemán que, por cierto, lo había solicitado Estados Unidos, porque entonces se había declarado la guerra de Corea, y Estados Unidos solicitó que Alemania se integrase en la OTAN. Naturalmente los franceses también lo rechazaron, pero como contrapartida propusieron la creación de esta comunidad de defensa europea. Con la comunidad de defensa europea, que como se rechazó, pues digamos los padres de la CECA giraron su atención hacia los asuntos económicos, que donde sí había acuerdo y cooperación con las dos materias primas que constituían la CECA, el carbón y el acero. Entonces se giraron hacia la cuestión económica y proyectaron a partir de entonces prestaron su interés hacia la creación de una Comunidad Económica Europea, cuyo Tratado de Roma se firmó en 1957 y que estamos celebrando ahora el aniversario. La otra ocasión en la que surgió la idea de una Unión Política Europea fue con ocasión de la Unión Monetaria Alemana. El canciller Kohl propuso el establecimiento de una unión política paralela a la unión económica y monetaria, es decir, aunar los dos procesos, político y económico. Naturalmente, la unión política que se propuso por entonces, estoy hablando del año 1990, no tenía apenas contenido y podemos decir que tampoco a lo largo de los años lo ha desarrollado. Aunque sí aparece esa idea ya en el Tratado de Maastricht, y por esa razón el Tratado de Maastricht se llama Tratado de la Unión Europea, tratando de componer las dos ideas fundamentales de la integración europea, por un lado la económica y por otro lado la política.
¿La Constitución Europea ahora mismo es un problema?
El tratado por el que se establece una Constitución Europea, en mi opinión, tiene dos problemas en origen. Uno de ellos es la pomposa denominación de Constitución Europea, cuando en realidad no es una Constitución. Y en segundo lugar, su abigarrada extensión, incluyendo aspectos que no necesariamente deberían aparecer como tales, lo que le ha hecho objeto de numerosas críticas y, como hemos visto, objeto de rechazo expreso en las urnas por parte de dos países centrales de la Unión Europea. Es un problema, naturalmente que es un problema. Se espera que, dado el interés que tiene ahora mismo la presidencia alemana por ir cerrando este asunto del tratado por el que se establece una Constitución Europea, le dé un importante impulso en la cumbre del mes de junio, porque en la siguiente presidencia se puede o se podría previsiblemente cerrar en el mes de diciembre el tema de la Unión, de la Constitución Europea. Parece ser, para evitar, entrecomillado, el problema de la Constitución Europea, parece ser que se va a evitar que se llame Constitución Europea, como es razonable, pero que se preserven los aspectos institucionales para evitar que, al abrirse, digamos, una negociación, pues las demandas de los países que se pongan, demandas que se pongan sobre la mesa, complicaría de forma exponencial lo que es el arreglo final. Y sin embargo se mantendrían también las propuestas de, por ejemplo, creación de un ministro de Asuntos Exteriores, el hecho de que haya un presidente y no haya un semestre que se vayan turnando los países europeos. Bueno, pues algunos aspectos sustanciales de lo que se llama, entrecomilladamente, la Constitución Europea se podrían mantener y se evitaría este problema que, por otra parte, pues de alguna manera está provocando una crisis de la Unión Europea, una crisis, digamos, no de funcionamiento, porque sigue funcionando, con el Tratado de Niza, sino una crisis de lo que son, de hacia dónde va la Unión Europea. Eso es posible, ¿no? Pero vamos, una crisis que yo la separaría completamente de la crisis de identidad que tuvo la Unión Europea a mediados de la década de los años 80 y que se resolvió con mucho éxito. Yo confío que en este caso esta crisis también se resuelva.
Antonia Calvo, la Comunidad Europea se creó con 6 países. En el año 73 se adhirieron 3 nuevos, posteriormente se realizaron adhesiones en el 81, 86, 95, hasta llegar a la más grande, la ampliación en el 2004. Valoremos esta ampliación y, en general, el cómputo de países que ahora formamos la Unión Europea.
Bueno, a esta última de 2004 hay que añadirla la del 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumanía, que forman parte del mismo paquete en realidad. Lo único que pasa es que estos dos países pues no cumplían los criterios que le habían asignado y entonces hubo que aplazar su ingreso, pero vamos, forman parte del mismo paquete. Bueno, yo creo que esta última ampliación hay que valorarla especialmente desde la solidaridad europea hacia los países del Este y su esfuerzo por integrarse en una economía liberal y de mercado, con respecto al respeto a los derechos humanos, a la democracia, respeto a las minorías, etcétera. En ese sentido, yo creo que toda Europa se puede felicitar y todos hemos ganado. También desde el punto de vista económico se ha ganado. Se ha ampliado el mercado europeo y se han incorporado más de 75 millones de consumidores, además del dinamismo económico que estos países están proporcionando a Europa, una Europa que es una Europa pesada, una Europa madura. Las tasas de crecimiento que tiene la Unión Europea, pues que si son del 2,5% estamos muy contentos, excepto algunos países periféricos entre los que nos incluimos, ¿no? Son países como más jóvenes en cuanto a dinamismo económico. Entonces, estos países que se han integrado a partir del 2004, los países del este y centro Europa, habría que decir algunas cosas, pero sobre todo yo creo que hay que valorarlo positivamente porque dan un impulso dinámico a la integración europea. Tiene otros problemas. Quiero decir, tenemos unos problemas institucionales, son 27 países, para ponerse de acuerdo pues hay más dificultades, naturalmente, pero en fin, esas dificultades también se pueden ir solventando.
Hasta aquí, Antonia Calvo, los logros han sido tremendos en estos 50 años. Ya no podríamos imaginar qué sería vivir sin la Unión Europea, a pesar de que hay algunos más o menos escépticos. ¿Pero a dónde va Europa? ¿A crear ese modelo político al que usted ha hecho referencia anteriormente? ¿Podríamos hablar de un futuro de una nación, de naciones? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Hasta ahora ha sido el gran logro económico estos 50 años. ¿Qué nos espera?
Bueno, yo creo que desde un punto de vista teórico, Europa arroja una visión de modelo político. Desde el punto de vista teórico, estaríamos completando lo que son las fases de la integración económica que preveía Bela Balassa en 1964 y que en teoría es el objetivo final de un proyecto complejo de integración como es el europeo. Pero para ello todavía hay mucho camino por andar y sin duda alguna ya se está iniciando o ya se ha iniciado, en mi opinión, con la moneda única, porque la cesión de soberanía monetaria a una institución central como es el Banco Central Europeo es una decisión política de calado que no se preveía ni siquiera cuando el informe de Lors planteó la Unión Económica y Monetaria. De manera que yo creo que vamos en esa dirección, con muchas dificultades que afrontar y que salvar, pero todo se andará.
Antonia Calvo, muchísimas gracias por su colaboración.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Y, como no, también muchísimas gracias a los oyentes que nos siguen jueves a jueves. Hasta el próximo. Un saludo.